En los últimos 3 años, desde que se conoció la voluntad del gobierno de legislar sobre este tema, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual recibió todo tipo de cuestionamientos. El oficialismo le introdujo algunos cambios, pero estos no fueron suficientes para la oposición. De todos modos, el texto ha ido avanzando en el Parlamento y el Frente Amplio pretende completar su sanción en los próximos meses apoyándose en su mayoría propia. De todos modos, ese podría no ser el final del camino. El Partido Independiente anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley en caso de que sea votada y promulgada. Así que entonces, el futuro de esta norma quedaría en manos de la Suprema Corte de Justicia, que ya hizo naufragar por este motivo otras iniciativas también consideradas fundamentales por la administración Mujica. Vamos a analizar este tema, vamos a analizar este planteo. Para eso recibimos al presidente del Partido Independiente. Está con nosotros el doctor Pablo Mieres. Doctor Mieres, buen día. Gracias
buen día.
Por acompañarnos.
¿Qué tal? Un gusto, encantado.
¿Por qué el Partido Independiente va a presentar esta acción de inconstitucionalidad contra la ley de medios, como algunos la denominan?
Bueno, esta norma tiene numerosas inconstitucionalidades que no las hemos marcado nosotros solamente, sino que la han marcado los especialistas en derecho constitucional. Nosotros podemos accionar por inconstitucionalidad con respecto al capítulo de publicidad electoral.
¿Cómo es esto? ¿Podemos explicarlo bien?
Claro, porque para accionar por inconstitucionalidad hay que tener un interés legítimo, personal y directo. Y por lo tanto no cualquiera puede ir contra una ley por inconstitucionalidad. Podría ir cualquier medio de comunicación contra cualquiera de las inconstitucionalidades que están establecidas en el texto. Yo creo que el hecho, por ejemplo, de que el Consejo de Comunicación Audiovisual esté instalado, aunque como desconcentrado, pero dentro del Poder Ejecutivo, es de todas maneras una grave inconstitucionalidad, por más que le han hecho algunos retoques y le han puesto que ahora es la Asamblea General la que elige 4 de los 5 miembros, hay uno que lo elige el Poder Ejecutivo, pero sigue estando en la órbita del Poder Ejecutivo. Eso es una inconstitucionalidad. Las potestades que ese Consejo de Comunicación Audiovisual tiene de sanción sobre los medios de comunicación, a mi modo de ver, es una rotunda inconstitucionalidad. Es decir, acá ha habido un exabrupto de parte del partido de gobierno, que curiosamente al comienzo del periodo el presidente Mujica dijo que si le presentaba un proyecto de ley de medios lo tiraba a la papelera, y el vicepresidente Astori dijo que la mejor ley de medios era la que no había. Después de eso se descolgaron con 180 artículos, donde además, Emiliano, esto yo quiero decirlo con claridad, esta es una de las columnas vertebrales de la democracia. En cualquier análisis de la calidad de la democracia de un país, uno de los puntos cruciales que mide es el tema de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. Entonces, lógicamente, casi que naturalmente, esto era un tema para discutir entre todos los partidos. Pero para discutirlo previamente, para elaborar en todo caso alguna norma. Yo no niego que pueda haber alguna norma que regule, por ejemplo, las concesiones de las ondas y de las emisoras, o la renovación de esas ondas, o algún régimen muy cuidadoso, porque en este tema más vale pecar por omisión que por exceso, porque el exceso supone la afectación de las libertades y del pluralismo y de la diversidad y de la heterogeneidad. Pero no, aparecen con 180 artículos sin haber hablado una sola palabra con ninguno de los partidos. Y después se va imponiendo y avanza, y yo quiero decir por qué podemos solamente nosotros ir contra el capítulo de publicidad electoral, porque es el que nos atañe directamente, porque esa norma constitucional que permite solo accionar cuando uno está afectado en su interés legítimo, personal y directo, determina que el Partido Independiente solo puede ir contra esa norma, que ahora voy a decir porque es no solo es una barbaridad desde el punto de vista ético, de la ética de la política, sino que además es una rotunda violación de la Constitución. Pero yo quiero decir también, esta norma tiene muchas violaciones a la Constitución, y yo estoy seguro que va a ser recurrida de múltiples maneras, porque hay muchas personas y organizaciones que van a estar afectadas por la normativa.
En todo caso, enseguida hablamos de eso, pero vayamos a lo que el Partido Independiente ha analizado, vayamos al cuestionamiento que se centra entonces en los artículos 123 a 126. Si entiendo bien, por un lado ustedes están objetando la forma como se votarían estos artículos, el tipo de mayorías con las cuales saldrían, pero además discrepan con el contenido mismo, con el fondo de estas disposiciones.
Absolutamente.
Vayamos sí. por partes, entonces.
Sí, hay dos objeciones de constitucionalidad. Una es por las mayorías requeridas. Determinar el régimen de publicidad electoral de una campaña, no hay ninguna duda que es materia electoral. Y las normas que contienen materia electoral, la Constitución de la República sabiamente establece que deben ser aprobadas por la mayoría especial de 2/3. Y digo sabiamente porque es lógico, son las reglas de juego. Entonces, cuando estamos estableciendo cuáles son las reglas de juego, obviamente se pretende que esas reglas tengan una legitimidad suficiente. Y una legitimidad suficiente es que haya por lo menos 2/3 de votos a favor. Bueno, esta norma se está aprobando con la mayoría exclusiva, absoluta y regimentada del Frente Amplio, de la que nosotros hemos hablado tanto, como generadora de tantas leyes inconstitucionales y de tantos abusos del partido de gobierno, por lo cual estamos en esta campaña electoral reclamándole a la gente que le quite ese instrumento al Frente Amplio. Pero entonces, están votando a sabiendas una ley que requiere mayoría especial. Entonces, acá hay una violación de la Constitución por mayorías. Pero además, hay una violación de la Constitución por el derecho de igualdad. Es decir, porque esta norma de distribución de la publicidad electoral no trata de la misma manera a todos los partidos. Y acá hay que hacer las cuentas, porque la norma establece un procedimiento de adjudicación de tiempo para los partidos. Y eso está en el capítulo. Y lo que establece es que durante el mes que se levanta la veda de publicidad en los medios electrónicos, los partidos van a gozar de una publicidad electoral gratuita que, cuando hacemos las operaciones matemáticas correspondientes, implican, Emiliano, esto hay que decirlo porque es brutal, que el Frente Amplio se autoasigna 45 minutos de publicidad gratuita diaria en cada canal de televisión de aire y en cada canal de cable durante todo el mes que dura la publicidad electoral. 26 minutos al Partido Nacional, 14 minutos al Partido Colorado y 2 minutos al Partido Independiente.
Usted da esos números porque hicieron los cálculos en el Partido Independiente a partir del procedimiento que se crea con estos artículos, que es distribuir los minutos que se van a otorgar gratuitamente en cada medio en función de la performance electoral en los comicios anteriores.
Exactamente, ese es el criterio que establece el proyecto de ley, y eso dice la ley, el proyecto de ley también, al menos el 50% deberá ser emitido en horario central. Si yo calculo cuánto es lo que tiene disponible el horario central de publicidad en los canales de televisión, asumiendo que la franja central son 4 horas, pongámosle, de 7 a 11, y que la propia ley, esta misma proyecto de ley, establece que no puede superar los 15 minutos la publicidad en cada hora, estamos diciendo que la tanda gratuita electoral se come el 75% del tiempo disponible de todo el horario central. O sea que, primero, los avisadores empresariales quedan con un espacio mínimo durante ese mes. Pero además, los demás partidos, si quisiéramos comprar minutos centrales para tratar de reequilibrar esa barbarie que es esa desproporción, no podríamos, porque no hay disponibilidad, porque el minutaje ya está colocado. Entonces esto...
Aclaro para los oyentes, lo que establece el artículo 124 es que corresponderá en cada servicio, o sea, en cada canal, en cada radio, etcétera, un segundo diario por lema por cada 0,018% del total de votos válidos obtenidos por el lema en todo el país en la elección nacional sí. anterior. Eso es lo que dice la disposición, a partir de la cual es que ustedes hicieron esas cuentas, ¿no?
La cuenta es así.
Y la cuenta nosotros la verificamos y da eso, efectivamente.
Sí, tal cual. Sí. Entonces, pero el problema es que además, primero están flechando la cancha a 3 meses de las elecciones, votándose una ley para favorecerse a sí mismo. Esto no tiene antecedentes en la historia política del país. Un partido que hace uso de una mayoría absoluta para votarse una ley que lo favorece en la asignación de publicidad dentro de 2 meses, para ayudarlos a ganar las elecciones dentro de 2 meses. Es una vergüenza.
Pero, veamos, algunos oyentes pueden decir, ¿no es razonable que la distribución de la publicidad electoral gratuita se haga en función del peso que tienen los partidos en la sociedad uruguaya?
Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, la asistencia financiera que el Estado da a los partidos por los votos obtenidos nunca se hace en función de 5 años atrás, se hace sobre los votos de este año. O sea que el criterio del financiamiento nunca ha sido ese, el de asignar la asistencia estatal por los votos de hace 5 años. Pero yo me tomé el trabajo de averiguar la legislación comparada, porque esto también es importante. Hace un par de años salió un libro publicado por OEA y por la Universidad Autónoma de México, en donde se analizaban los sistemas de financiamiento partidario de todos los países latinoamericanos, y en particular hay un capítulo sobre publicidad electoral gratuita. Y el capítulo sobre publicidad electoral gratuita determina que no hay un solo país de América Latina que tenga este sistema.
Hay otras fórmulas, aclaremos eso. Existen, lo hemos conversado en más de una ocasión, en la tertulia de politólogos, en otros espacios del programa. Veamos cuáles son esas otras formas de distribuir espacios de publicidad electoral gratuita en los medios.
Hay 3 países que no tienen publicidad gratuita. Hay un país que tiene acceso gratuito equitativo en medios públicos y privados, que es Paraguay. Hay 5 países que tienen acceso equitativo gratuito para medios públicos, que son, bueno, varios 5 países, y después hay 6 países que tienen acceso gratuito a medios públicos y privados, y en todos esos casos siempre hay una parte de ese tiempo, una cantidad de ese tiempo, una proporción de ese tiempo otorgado en relación a los votos anteriores, y la otra mitad o la otra parte distribuido equitativamente. O sea que el Uruguay estaría inaugurando, sería el único país de América Latina que estaría flechando la cancha a favor de los que tuvieron mayoría en la elección anterior. Y todos los demás sistemas, ninguno de los demás sistemas tiene la misma idea que el caso uruguayo. Y eso le agrega un componente de exceso, de abuso de poder, que realmente ya, bueno, a ver, ni siquiera la legislación comparada resiste esta situación, ¿no?
Sigo jugando acá como abogado del diablo. Claro. ¿Hay algún antecedente local que complica un poco este debate? Porque ahora, por ejemplo, en las elecciones internas hubo un acuerdo mediante el cual Andebu le cedió espacios gratuitos a los 4 partidos con representación parlamentaria, y ese acuerdo fue pautado en función de los resultados del año 2009.
Relativamente. Lo que pasa es que también ahí lo que había era diferentes situaciones en cuanto a cantidad de candidaturas, pero efectivamente fue un acuerdo pactado y no es estricto en relación a la cantidad de minutos que correspondían a cada partido. O sea, fue una mezcla, una combinación de asegurar un piso mínimo y luego una diferencia entre los distintos partidos. Un poco el modelo que yo acabo de señalar que tienen unos 6 países de América Latina, que es combinar. Y Uruguay tiene un sistema de publicidad gratuita para el canal público, para el canal 5, que ahí es parejo, es equitativo, la cantidad de minutos es pareja para todos. Entonces acá estamos quebrando incluso una tradición que el país había establecido, por un lado de que no existiera en el sector privado publicidad gratuita, por otro lado que hubiera una publicidad equitativa en el sector público. ¿Cuál es la razón por la que en los canales públicos debe ser equitativo y en los canales privados hay que distribuirlo en función de los votos anteriores, cuando la propia ley de medios establece que los canales, que todos los medios de comunicación cumplen una función pública? La verdad que es poco entendible, salvo la de otorgarse una ventaja indebida un partido que está aprovechando una mayoría que no le alcanza porque está violando la Constitución para darse una ventaja en una campaña electoral. Esto, repito, nunca en la historia del país ha ocurrido que en el medio del partido, hablando de fútbol, ya que estamos en épocas de mundial, que en la mitad del partido te cambien las reglas de juego. Esto es equivalente a que te eliminan la ley del Orsay, o yo qué sé, o te hacen jugar con 8 jugadores contra 11.
Doctor Pablo Mieres, queda claro cuál es el análisis que ustedes hacen de estas disposiciones, los artículos 123 a 126 del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, los que distribuyen espacios gratuitos para publicidad electoral en los distintos medios de comunicación que operan con licencias del Estado. Ustedes objetan la forma de distribución de esos espacios que está prevista y que seguía exclusivamente por el apoyo electoral obtenido en los comicios últimos por cada uno de los partidos, y objetan también la forma como se va a votar. Totalmente. Esa serie de artículos no se va a votar por una mayoría especial, pese a que ustedes sostienen, es obvio, estamos ante disposiciones de tipo electoral, que requeriría una mayoría especial. Entonces, ¿sí?
No, digo, esas son las razones por las que nosotros podemos accionar.
Exacto.
Nosotros creemos que la inconstitucionalidad de la ley es mucho más amplia.
Pero a donde voy es a lo siguiente. Ustedes han hecho esta advertencia en forma pública.
Sí.
Ha habido una columna suya publicada en los medios. La semana pasada la dirección del nuevo espacio lo formalizó.
Del Partido Independiente.
No, del Partido Independiente hizo ya este aviso como resolución formal. Entonces, mi pregunta es, ¿desde el Frente Amplio no se ha abierto ninguna posibilidad de negociar este aspecto de la ley?
Nosotros no hemos recibido ningún mensaje. El diputado Iván Posada, en el momento que se aprobó esto en el Parlamento, lo dijo con toda la contundencia posible, imaginable, al punto que se generaron cuartos intermedios, porque hubo legisladores del Frente Amplio que empezaron a dudar, dado que nosotros señalábamos que se requerían dos tercios, y decidieron seguir para adelante. Ahora yo estoy escuchando todos los días versiones de que hay dudas sobre seguir avanzando con este proyecto. Yo le digo la verdad.
Sí, por ejemplo, sectores como el Frente Liber Sereñi, del propio Frente Amplio, entienden que el proyecto debería votarse después de las elecciones nacionales. ¿Cómo ven ustedes esa alternativa?
Yo creo que el problema es de fondo, o sea, no es de oportunidad, pero la oportunidad también es muy grave. Entonces, yo diría, por lo menos está bueno que el partido de gobierno se plantee patearlo para el próximo periodo de gobierno y empecemos de vuelta. Yo no me niego a discutir.
Pero mi pregunta es, si se vota después de las elecciones nacionales, ¿ustedes qué hacen?
Y va a ser lo mismo, porque estas normativas que ahora yo expliqué para las nacionales se reiteran también para las departamentales. Entonces, si la idea es votarlo en noviembre, después de la segunda vuelta, uno tiene que llegar hasta incluso tener la suspicacia de que lo que están buscando es evitar que esta barbaridad les afecte electoralmente, y después, en diciembre, nos enchufan la misma ley. Bueno, no, yo creo que la cuestión
es... Y el problema para ustedes sería que el sistema de distribución de espacios gratuitos de publicidad electoral estaría aplicando ya para las elecciones departamentales, que son unos meses
después. En mayo. Entonces, esto, yo creo que hay que reconocer cuando las cosas se hacen mal, y lo bueno es decir, bueno, dejémoslo para el próximo periodo de gobierno, que haya una nueva situación y que el nuevo gobierno, en todo caso, establezca un diálogo que permita lo que debe ser, que una ley que regula los medios de comunicación y, por lo tanto, la libertad de expresión y el pluralismo sea el resultado de un consenso muy amplio, donde todos los partidos acordemos y donde más vale, repito, pocas normas muy cuidadosas, porque lo que estamos tocando es un bien fundamental para la calificación democrática del país. Yo no tengo duda de que si esta ley se aprueba, dentro de unos años, cuando se hagan estudios comparados sobre la calidad de la democracia, Uruguay va a bajar unos cuantos lugares en el ranking, que hoy estamos, la verdad, en uno de los lugares más altos. Esto no tiene antecedentes. Jugar, digamos, flechar la cancha a 3 meses de las elecciones, establecer un sistema de 180 artículos donde se mide hasta la cantidad de tiempo que se le da a tal cosa o a tal otra, y además se deja por fuera lo que viene realmente, que es todo digamos la transmisión del pensamiento y la comunicación a través de internet, y de hecho se está otorgando un monopolio estatal al manejo digamos de la autopista de la información, que es internet. A mí me parece que esto también es parte de la gravedad de la situación, ¿no?
A las 9:27 completamos la entrevista con el doctor Pablo Mieres, presidente y candidato a la presidencia de la República del Partido Independiente. Un par de preguntas para terminar, doctor Mieres. Ustedes avisan, advierten que si se aprueba la ley de servicios de comunicación audiovisual, van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 123 a 126.
Sí.
Porque deberían tener una aprobación por mayoría especial, por el hecho de que se trata de normas de tipo electoral. Pero además porque el propio contenido, dicen ustedes, es inconstitucional, afecta el principio de igualdad. Ahora, los tiempos van a dar muy justos si dan ese paso, ¿no? Porque las elecciones están encima. ¿Cómo hacen para que una acción de inconstitucionalidad tenga efecto?
Nosotros vamos a pedirle una entrevista a la Suprema Corte de Justicia para ponerla en conocimiento de la celeridad del problema y de los efectos que van a impactar casi inmediatamente, con el objetivo de que haya un pronunciamiento acelerado. No sé
y
si,
eso
no sé
existe si antecedente. Como antecedente. ¿Pueden conseguir efectivamente que la Suprema Corte le dé un trámite rápido a un escrito como este?
Y tenemos que hacer el esfuerzo. Es dudoso porque este país tiene un sistema judicial que, entre otras cosas, para dar garantías tiene plazos y tiene tiempos. Pero dadas las circunstancias tan excepcionales, porque repito, es inédito que se cambien las reglas de juego en la mitad de la campaña electoral, yo pienso que debería haber sensibilidad en la Suprema Corte de Justicia para darle un tratamiento rápido. Vamos a ver, yo espero, la verdad, Emiliano, espero de corazón, porque yo creo que esto va a enrarecer la campaña, la va a convertir en una campaña extremadamente ríspida y complicada, pone una especie de fosa de separación entre el Frente Amplio y por lo menos con el Partido Independiente. Yo espero que revean la situación, que bajen la pelota y que tengan criterios democráticos para no alterar una campaña electoral que en estas condiciones se modifica sustancialmente, ¿no?
Para terminar, ustedes, por otro lado, han hecho movimientos a propósito de la falta de debates en las campañas electorales uruguayas. Le asignan mucha importancia a ese, ¿cómo llamarlo?, producto periodístico, a ese producto de comunicación. Concretamente, se han presentado ante ANDEBU, proponiéndole que sea ANDEBU quien organice debates entre candidatos presidenciales. ¿Por qué?
Se nos ocurrió eso porque nosotros hemos visto que cada vez que se plantea la posibilidad de un debate, uno de los problemas centrales es dónde, en qué medio, y empieza una competencia sorda entre los colegas, para ver quién logra hacer el debate. Entonces dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos vehiculizar esto para que el cómo no sea un problema? Y no se nos ocurrió que...
Ojo. Le aseguro que el problema no está ahí, ¿eh?
Bueno, yo
puede ser que haya habido competencia entre medios sobre quién es el que organiza el debate o dónde se hace el debate, pero me parece que si no se han hecho debates últimamente no es por ese motivo.
Estoy de acuerdo. Pero me pareció que era una manera de decir, bueno, demos garantías a todos, acá está la agrupación, la gremiación que congrega la mayor parte de los medios del país, y entonces damos certezas de que esto va a tener una recepción completa o lo más amplia posible. Se nos ocurrió eso para, de alguna manera, mover un poco la posibilidad.
Pero ahora, lamentablemente, al mismo tiempo, en ese planteo que han hecho ante ustedes, no hablan del debate clásico, del debate uno a uno.
Claro, porque yo creo que es... A ver, el debate uno a uno tiene esa cosa medio deportiva de la pulseada. Mientras que el debate, como se hace en Chile o en España o en Estados Unidos o en tantos otros países, creo que en Colombia ahora también, que están todos los candidatos y cada uno habla sobre el mismo tema y luego hay cierto derecho a réplica, pero entonces es una cosa que al espectador, al ciudadano, le permite visualizar mejor las distintas diferencias y también coincidencias existentes entre los
distintos
partidos.
Entiendo el razonamiento, pero ahí aparece otro problema.
A ver, ¿cuántos?
¿Qué candidatos presidenciales participan? ¿Qué partidos participan en un debate como ese?
Ahí hay...
¿Todos? ¿Los que ya tienen representación parlamentaria y los que todavía no la tienen?
Yo creo que eso debería estar abierto. En esta
oportunidad...
Pero
puede llegar a ser una nube de candidatos arriba del escenario, entonces.
Son siete, si yo no recuerdo mal. Siete, ¿no? Porque se agrega, además de los cuatro que tenemos representación parlamentaria, Asamblea Popular, el partido, el PERI, y el PT, ¿no? El Partido de la Concertación yo asumo que no, porque no va a competir en la campaña electoral nacional. Quizás haya que restringirlo a algún criterio, no sé, pero nosotros no somos quienes tampoco para limitar. Lo que sí me parece es que lamento que el doctor Vázquez haya reiterado hace muy pocos días esa negativa a debatir, porque llevamos muchos años sin debates en este país.
¿Y entonces en qué quedó la gestión esa ante ANDEBU?
Nosotros la planteamos, ANDEBU la recibió y ellos tienen ahora la iniciativa, ¿no? Si invitan o no invitan. Nosotros hablamos de un ciclo, de una secuencia de debates con los candidatos, para los efectos de poder tener un esclarecimiento mayor. Yo creo que el debatir no es un derecho del candidato, es un deber. Y en todo caso es un derecho del ciudadano poder escuchar las diferencias.
Doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, le agradezco que nos haya acompañado.
No, gracias a ustedes.